fue arrestado, traído a la corte por predicar Cristo Jesús. Y ahora en este capítulo 7 va a presentar su defensa. Su defensa, ¿cuáles fueron las cargas en su contra? Dice que él hablaba palabras blasfemas en contra del lugar, el lugar santo, o sea, el templo. Dice que él hablaba en contra de la ley, o sea, de la ley de Moisés. Dijo que Cristo iba a venir y destruir el templo y cambiar las costumbres de Moisés. Bueno, había algo de verdad en las cargas. Hermanos, el diablo sabe que la mentira más poderosa no es una mentira desnuda, no es una mentira obvia, sino es una mentira que tiene algo de la verdad mezclado en su engaño. Estas son las mentiras más peligrosas. Así que Esteban en capítulo 7 va a presentar una defensa delante de la corte, de su posición. Él está lleno del Espíritu Santo. Dijo en el último versículo de capítulo 6, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Está lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a empezar este capítulo. Dicen 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Son verdades las cargas en tu contra? Versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Con respeto está hablando. No está diciendo ustedes, mentirosos, ustedes malvados. Dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Habló con reverencia de Abraham. Habló como que tenía respeto a la historia de los judíos. No estaba hablando blasfemias. Pero era muy sabio empezar con Abraham, porque dice en muchas partes que Abraham fue padre de los de la fe y que Abraham fue amigo de Dios. Y dijeron ellos que Cristo hablaba del templo, pero Abraham tenía relación con Dios antes de ningún templo. No había templo en el tiempo de Abraham. Y era algo, como dije, de verdad en la acusación. Hemos estudiado en Juan 2:19 lo que Cristo dijo del templo. Porque es realmente un gran parte de la acusación. En Juan 2:19, Cristo dijo, destruir este templo en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el énfasis estaba cambiando de un lugar específico al templo del cuerpo de Cristo Jesús. Pero en Mateo 24 realmente Cristo habló de cómo el templo iba a ser destruido. Lo leo yo, Mateo 24 y versículo 1. Los apóstoles estaban admirando, porque un templo puede ser muy impresionado. Si usted ha visitado a San Diego, entrando de cierta parte de San Diego, hay un templo gigantesco de los mormones. Y también en Utah. Y un templo puede ser muy impresionado al hombre mirándolo. Había catedrales grandes en Europa. Pero Cristo dijo en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarse los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que efectivamente Cristo dijo, este templo se va a caer. Y pronto. También en Marcos, lo leo, 14:48. 14:48. me equivoqué en la cita, pero ahí también había testigos que dijeron, hemos escuchado esto decir que iba a destruir el templo. Entonces fue común en aquel tiempo que los cristianos repitan lo que dijo Cristo Jesús, que el templo iba a caer. Vamos a regresar a Efesios capítulo 7, ya estamos en versículo 4. Hechos 7:4. Entonces salió de la tierra, hablando de nuevo de Abraham, de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas. Así que en su defensa está presentando una gran parte de la historia de los judíos, porque los judíos eran muy orgullosos de su historia. Primero con Abraham, y dice que Abraham recibió el pacto de la circuncisión después de creer. Primero se creyó. La Biblia dice que fue justificado. Su fe fue contado por justicia. Y después vino el sello o la señal. Porque los judíos confiaban mucho en el rito. Como que hay iglesias hoy en día que enseñan, soy salvado por mi bautismo. Fui bautizado y eso me salvó. Pero hay un énfasis en la Biblia, en Romanos 4:11, no voy a ir, si quiere apuntarlo, que dice que primero Abraham, no circuncidado, fue salvado por la fe y después Dios le dio la señal. Versículo 9, porque eso es parte de la defensa de Esteban. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora Esteban realmente está entrando en su defensa. Nosotros estamos estudiando la historia de José en viernes. Estamos pasando por alguna de estas historias. Ya hemos estudiado gran parte del libro de Génesis en viernes. Y este viernes fue muy bonito. La iglesia estaba casi más lleno de domingo. Entonces ya viene el equipo de alabanza. Estaba muy bonito. Había personas nuevas también. Pero dice aquí que por envidia no querían recibir a José. Dice que movido por envidia vendieron a su hijo. ¿Por qué? Es que José fue mandado al pueblo como un salvador, un redentor de ellos, porque iba a venir un gran hambre. Y José fue una forma de salvador del pueblo. Pero él tenía algunos sueños que recibió de parte de Dios, en que todos sus hermanos iban a inclinarse a él. Y ellos se enojaron bastante en escuchar eso. Fue insoportable para ellos. Dijeron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Y en su rabia lo vendieron. Iban a matarlo, pero vendieron a Egipto. Versículo 10. Y le libró de todos. Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Así que Dios estaba con él. Ellos rechazaban a su hermano José. Dios lo levantó como gobernador. Tiene mucho que ver con la defensa de Esteban. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación a nuestros padres. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, que fue el padre de todos estos hermanos, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, no sabiendo que la comida ahí estaba disponible por la sabiduría de su hijo José, que estaba gobernando allá. 13. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 705 personas, 65 personas, gracias. En número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Así que en su defensa, Esteban está recordando a los judíos que era muy orgulloso de sus padres, que sus padres vendieron a José injustamente por envidia. Pero de todas formas, él fue levantado como gobernador y salvador del pueblo, exactamente como Dios anunció en sus sueños. Ahora, empezando en versículo 17, estamos entrando en otra época, la época de Moisés. Dice en 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Otra época, José ya murió. Dios está levantando otro líder, líder del pueblo, otro salvador en un sentido. Él va a llevarlos de la cautiverio de Egipto, de la esclavitud. Dios está mandando un salvador terrenal, que iba a ayudarlos. 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Hay muchas providencias extrañas en la vida de José. ¿Cómo es que José fue vendido, puesto en un pozo, vino a algunos mercaderes, hombre de negocio que le compró, lo vendió a otro, acabó en la casa de Potifar? Providencias extrañas que Dios estaba controlando su vida para llevarlos a su posición muy alta. Y aquí también, Moisés estaba matando a todos los hijos, pero de una forma de fortuna, que realmente fue el plan de Dios, ya fue crecido en la casa de la hija de Faraón. 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y a ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido esto. Así, eso es importante para la defensa de Esteban. Dice que Moisés vino pensando, pues me van a aceptar, van a saber que yo soy el redentor del pueblo, yo voy a ayudarles, pero ellos malentendieron completamente su propósito. No entendieron bien ellos el propósito de Moisés. Como dice en 26, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Cómo te atreves a meterte en algo que no te importa? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Con qué autoridad vienes para gobernar sobre nosotros? Estaban en su contra. los padres de los judíos estaban rechazando a Moisés. Y esto ayudará mucho en la defensa de Esteban. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hay algo de consuelo aquí para nosotros. Como Dios sentía el sufrimiento de su pueblo, Dios no estaba ausente, estaba observando. Dios sabe de tu sufrimiento. Estoy hablando de la persona aquí hoy día, que está en un gran pleito, una gran dificultad. Como Dios tuvo un plan para librar su pueblo de ese problema, también tiene un plan para ti. Y Moisés, aquí en la zarza ardiente, recibió una revelación de Dios, como José recibió mensajes por sus sueños. Pero los padres de Moisés rechazaban, o los padres de los judíos rechazaban a Moisés. Vamos a continuar. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sus padres rechazaron a Moisés como rechazaron a José, pero no importa. Dios los levantó los dos. Sin embargo, según su plan, eso es clave en la defensa de Esteban. Estamos ya llegando al fin. 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y oiréis. Había una profecía en Deuteronomio, no voy a ir, que Moisés dijo: Dios va a levantar otro. Vas a escucharlo, tiene que escucharlo. Las consecuencias eran muy severas de no escucharlo. Pero ¿por qué fue necesario levantar otro? Si Moisés ya dijo todo. Si Moisés ya explicó todo lo necesario. Es porque iban a cambiar cosas. Iban a cambiar. Y Esteban aquí está acusado a decir: Oh, está predicando en contra de Moisés y quiere cambiar las costumbres. Moisés mismo dijo: Van a venir otro. Tiene que escucharlo. Eso es la defensa de Esteban. 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban está hablando de parte de su historia que ellos prefieran olvidar. Ellos dijeron siempre: Somos de Moisés, dijeron a Cristo Jesús. Nosotros somos de Moisés, no sabemos de quién es este. En Juan 9:28, acabamos de estudiar hace rato. Juan 9:28. Cuando Cristo sanó un ciego, en Juan 9:28 dice: Le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, hablando de Cristo Jesús, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, a ese, no sabemos de dónde sea. Entonces estaban diciendo de Cristo Jesús, no sabemos quién es Él. Pero cuando Moisés subió al monte y ellos hicieron el becerro de oro, dijeron, no sabemos qué pasó con ese Moisés. El mismo, están repitiendo el mismo con Jesús que hicieron con Moisés. Entonces es mentira decir que ellos eran con Moisés, ellos estaban en contra de Moisés. Dice Esteban en su defensa, 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso es lo que dijeron de Cristo. No sabemos de quién es este. 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y ahora ellos están empezando a entender su defensa. Ya está poniendo muy caliente ahí. Ya están enterados a dónde va con todo esto. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejercicio del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto 40 años? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refán, figura que os hiciste para adoraréis, gracias. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Estos judíos eran muy orgullosos de su historia, pero no sabían bien su historia. Hablaban mucho de la Biblia, pero no conocieron su Biblia. No como Esteban la conocía. Estaba muy orgulloso de sus padres, sus antepasados. Pero el pasado de sus antepasados no eran tan gloriosos. Hasta que fueron arrastrados de nuevo a Babilonia para ser esclavos, como antes eran esclavos en Egipto. Cuando Cristo predicó, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os haréis libre. Y ellos respondieron, nunca hemos sido esclavos. Pues claro, eran esclavos en Babilonia, en Egipto. No conocieron verdaderamente su propia historia. Solamente las leyendas, los mitos, las supersticiones. Estaban viviendo en un mundo de fantasía. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Realmente conoces tu Biblia? ¿O tiene un montón de conceptos, de leyendas, de lo que has escuchado de otro hermano, que escuchó de otro hermano, que escuchó de otro hermano? Esteban sabía de Génesis a Malaquías, todo de la Biblia. Tenía todo en su mente, como una gran película, y lo pudo ver y citar hasta los profetas. Eso fue insoportable para ellos. Bueno, 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testamento en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora está hablando del templo. No había templo en tiempo de Abraham. En tiempo de Josué había un tabernáculo portátil. Solamente después de David había un templo. Salomón construía el templo. El templo era algo recién en la historia de ellos, 46. Este halló gracia delante de Dios, hablando de David, y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Es que ellos pusieron demasiada énfasis en el lugar. El lugar, el templo. Como muchos hoy en día, los santos, las reliquias, la superstición, lo que podemos ver. Y Dios estaba diciendo, no ponga tanta énfasis en el lugar. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces, desde sus propias escrituras, Esteban estaba defendiendo a sí mismo. Pero ahora llega al grano de su defensa. Su defensa fue una fuerte ofensiva. Y ese es el título del mensaje de hoy. Defensa ofensiva. Porque ahora él está atacando a ellos. Presentando cargas en contra de ellos. 51. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Comprobó él, a través de sus propias escrituras, que él no estaba atacando el lugar y la ley de Moisés. Ellos estaban en contra. Ellos querían acusar a él, ahora él está acusando a ellos. Ellos no representaban a Dios, sino a los enemigos de Dios. Y él estaba comprobando esto desde sus propias escrituras, que él sabía y ellos no. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Está hablando ya de Cristo Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Como sus padres opusieron a José, como sus padres rechazaron a Moisés y mataron los profetas, ahora estaban rechazando a Cristo Jesús, repitiendo igualitos a sus padres malditos. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos confiaban mucho en su cumplimiento de la ley. La base de su gran error y el error de muchas religiones del mundo. Confiaban en su propia capacidad de cumplir con Dios. En Lucas 10:25, tenemos un poco de tiempo porque ya estamos llegando al fin. En Lucas 10:25, gracias. Precisamente este hombre pensó y tenía una, supuestamente un concepto, ¿qué cosa haré yo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para merecer la vida eterna? Asumía que era en su poder. Sabemos, hermanos, desde Isaías que dice, toda nuestra justicia es trapo de inmundicia. Y ese es el gran problema con la mayoría de las religiones, casi todas en el mundo, y a veces entra de nuevo en la iglesia, eso de confiar en trapos de inmundicia, de confiar en su propia capacidad. Más tarde, en Lucas 18:10, lo leo yo, 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces él estaba diciendo, Dios, estoy bien, mira lo que yo estoy haciendo, merezco algo, ¿no? Eso es confiar en trapos de inmundicia. Eso es lo peor que puede pasar a una persona. Y eso es lo que pasó a los judíos. Por eso él está diciendo, vosotros recibiste la ley y no guardasteis. Confía en que vas a ir al cielo por obedecer la ley. Están quebrantando constantemente la ley. Tienen que buscar otra manera. Bueno, 54. oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Demasiada verdad. La verdad a veces duele. Pero en este caso dolía demasiadamente. No pudieron ellos controlarse. Dice, crujían los dientes contra él. Hermanos, ¿ha visto alguna vez cuando un perro está muy enojado, hay otro perro y dice... Así estaban haciendo contra él. Terminamos el capítulo que dijo que él tenía la cara de un ángel y ahora ellos con cara de demonio. Así es como está haciendo contacto el cielo con el infierno. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio claramente a Cristo Jesús. Cristo estaba recibiéndolo. Efectivamente, el infierno casi tocó el cielo. Como que era como si el cielo estaba bajando para recibir a él, para recibir su espíritu. Y el infierno, los poderes del infierno estaban atacando a su cuerpo. Porque iba a morir. Pero no sufrió, ni tenía temor. Dice en 57, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. No podemos escuchar más. Y arremetieron a una contra él. Empezaron diciendo, ¿son verdades los que te acusan a ti? Pensando, estamos muy tranquilos, podemos escuchar como hombres razonables. Terminaron como bestias. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No querían escuchar más, no pudieron escuchar más. Taparon sus oídos. Y Dios complacía a su voluntad, porque dice en Romanos 8, lo leo, como está escrito en Romanos 8, dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11:8 dijo esto. Así eso puede pasar a personas hoy en día que realmente no quieren escuchar el Evangelio de Dios. Que quieren rechazar a Cristo Jesús como estos judíos rechazaron a José y a Moisés. Dios puede mandar esa misma dureza. Por eso dice una y otra vez en la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice que había testigos y echándole fuera de la ciudad en 58 la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los testigos en la ley tuvieron que ser los primeros en tirar la piedra. Cristo estaba citando la ley cuando dijo en el caso de la mujer atrapada en adulterio, ustedes que son sin culpa, tira la piedra, porque eso fue la ley. Los testigos tenían que tirarlos. Y quitaron sus ropas duras, porque eso fue un trabajo, no eran piedras pequeñas, pero grandes, iban a matar a la persona. Entonces los testigos tuvieron que sacar algo de su ropa para ese trabajo horrible. Y dice que había un joven ahí guardando la ropa y ese hombre era Saulo. Entonces estamos en una transición. La historia va a acabar con Esteban y van a empezar una otra historia que este salvo, muy impresionado por dos cosas. La manera en que Esteban mantenía la calma, lleno del Espíritu Santo, sin ningún rencor, murió, vamos a ver, orando. Oró por sus enemigos y San Pablo, que antes se llamaba Saulo, vio todo eso. Entonces tocó su corazón. Pero también tocó a su mente. Porque San Pablo era un intelectual que realmente conocía la Biblia y sabía que los argumentos de Esteban eran irrefutables. Entonces ganó quizás otras almas en aquel entonces, pero realmente ganó a Saulo, que fue a todo el mundo, predicando a todo el mundo ahí de Europa. Bueno, 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. No estaba preocupado por su cuerpo. El importante es: Señor, te entrego mi espíritu. Eso fue lo primordial. ¿Cómo está contigo, hermano, hermano? ¿Es más importante la alimentación, el cuidado de tu cuerpo? ¿O tienes preocupación por tu espíritu? Murió como Cristo. Murió orando a Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Último versículo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió como Cristo, expresando amor para sus enemigos. Cristo dijo en Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Oíste? No dice que eso fue la ley, nunca fue la ley. Amarás a tu enemigo fue en el Testamento Viejo, eso no fue la ley, fue una leyenda, lo que dicen por ahí. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Así que hay personas que leen estas cosas y dicen: pues ya lo sé, muy bonito, la palabra de Dios, sí, interesante. Qué bonito la palabra de Dios. Pero hay otros que actualmente vivan así, como seguidores verdaderos de Cristo Jesús. No guardan rencor de personas ni dentro ni fuera de la iglesia. Se le pone en práctica. Bueno, hasta aquí el mensaje de nuestro texto. Ahora tengo unos puntos de doctrina y aplicación. El primero que podemos ver, hermanos, es que a veces, con frecuencia, la religión verdadera no es siempre la muy establecida. Los judíos eran la religión, el templo, todo en el pueblo. Pero ya han apartado de Dios. No podemos juzgar la doctrina de una iglesia o la doctrina de una denominación por su popularidad, ni por sus años de existencia, ni por sus grandes templos. Los judíos con sus líderes pensaron que tenían razón en sus creencias. Eran la religión establecida en Jerusalén. Pero la verdad era que se apartaron de la fe. Y lo más importante fue por su concepto de autojustificación. O sea, su confianza en su propia justicia, o sea, la confianza en trapos de inmundicia. Dice en Romanos 10:1. Romanos 10:1, hablando de su gran error, San Pablo, que antes era este joven Saulo, dice en 10:1 de Romanos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque, y aquí es el punto clave, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Espero, hermano, que no hay nadie aquí que está pensando: yo soy buena persona, Dios me aceptará. Eso es establecer tu propia justicia. En vez de depositar toda tu confianza en la justicia de otro, que es Cristo Jesús. En Filipenses 3, empezando en 4, no lo voy a leer, San Pablo habló de todo lo que pudo jactarse en el mundo, pero llega a la conclusión en versículo 9, 3, 9 de Filipenses, y dijo que él quería ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justificado por fe, dijo en otro lugar, tenemos paz para con Dios. Todas estas buenas obras pueden seguir nuestra salvación, pero no son la base de nuestra salvación. Por eso él estaba hablando tanto de Abraham. En Romanos 4:1, voy a leer un poquito, dice: ¿qué pues diremos? 4:1 de Romanos, que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No piense, hermano, que estás comprando una posición con Dios por ninguna de sus obras. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. También dio otro ejemplo, si no entiende eso de Abraham, dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es una justicia atribuida, dice la Biblia, diciendo en el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. No dice bienaventurado el hombre que no tiene pecado. Solamente a uno, Cristo Jesús, dice, bienaventurado aquello cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Cuando tiene la justicia de Cristo Jesús, es como cuando hay un montón de basura, que es nuestra vida, y cae, pocamente, suavemente cae la nieve, para que todo ese montón sea cubierto de blanca lana. Así es la salvación de Cristo Jesús. Pero abajo todavía hay un montón de basura, hasta nuestra muerte, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que nunca ha sido pecado en su vida. No inculpa el pecado. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe está en Cristo Jesús, su sacrificio por la salvación, y no su propio comportamiento. En su defensa, Esteban hablaba de la ley. Ustedes recibieron la ley y no la guardaste. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Yo y mi esposa fuimos manejando a visitar a mis padres, estuvimos escuchando la Biblia en cassette, y vino esa parte del Testamento Viejo, cuando dice, maldito el que pone tropiezo enfrente de un ciego, una lista de maldiciones en Deuteronomio. Y después vino este que dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley para cumplirlas. Y uno piensa, pues, ¿cómo voy a escapar de esto? Ahí está la respuesta en Gálatas 3:11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hay que tener un sustituto. Imposible será vivir una vida perfecta. Hay que depositar toda su confianza en el poder de este sustituto y no en tu propia justicia. Otro punto y estamos cerrando. Mirando cómo Cristo era presente en la muerte de Esteban. En otro país, Cristo estará contigo. Como en la historia de Misac, Sadrach y Abednego en Daniel, dice que se echaron algunos jóvenes en el horno y había otra persona allá con ellos. No será difícil en el momento que llegue esto. En Romanos 8 hay un capítulo en Romanos 8 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Muchas cosas buenas, pero en medio de esto dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. somos contados como ovejas de matadero. La persecución está, dice Romanos 8:36, en medio de un pasaje de pura victoria. Entonces, Esteban no fue derrotado, fue un conquistador, aunque murió en el proceso. Con esto estoy cerrando. Los hermanos de José en Egipto malentendieron su llamamiento de Dios para reinar sobre ellos. También Moisés fue malentendido y rechazado al principio. Y tu amigo, señora, si todavía no está en esa fe cristiana, quizás estás malentendiendo Cristo Jesús y su propósito. Cristo habló en Lucas 19, en una parábola, dijo en versículo 14, que Cristo, hablando de sí mismo en una parábola, dice que fue para recibir un reino, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Quizás, amigo, Señor, estás pensando el mismo. Quizás tú, joven, estás pensando: ¿quién te ha puesto como gobernador de mi vida? Pensando de Cristo Jesús. Y así rechazando el Redentor. Quizás tú mismo estás diciendo: ah, quiero tapar mis oídos, como en esta historia. Serás actuando como estos judíos. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizás, amigo, mi hermana, señora, quizás has sido un seguidor de Cristo Jesús, pero ahora el mundo te está llamando. Dijo en nuestro capítulo 7, aquí en versículo 39, en sus corazones volvieron a Egipto. Quizás no has regresado al mundo, pero en tu corazón ya está hecho. En tu corazón estás regresando a Egipto. Estos que rechazaban a Moisés estaban dispuestos a quedar en la esclavitud. Dijeron en el desierto: vamos a regresar al ajo, al cebollas de Egipto. Y quizás tú estás pensando: quiero regresar al club, al discoteque, a mis cuates. Me está llamando. ¿Quieres regresar a la esclavitud del pecado? No lo hagas, hermano. Acuérdate de la mujer de Lot. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esta historia de toda la Biblia, Señor, en un capítulo. Tócanos, Señor. Toca a alguna persona aquí, Señor. A un joven, Señor. Una joven que está pensando: ¿soy realmente cristiano o cristiana? ¿O está más inclinado mi corazón al mundo? Toca a la persona, Señor, que está entrando en la iglesia, pero no entiende, Señor, que tú, como su gobernador, como tu Señor, lo va a traer a la vida de abundancia. Pon en un hermano, Señor, esa capacidad de arrepentir y de no cerrar sus ojos y sus oídos, Señor. Ten compasión de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.